Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Además, con un tema muy interesante hoy, como toda la semana. Información muy interesante. La semana pasada creo que tuvo mucho éxito lo que estuvimos hablando de las armas guanches.
Sí, la verdad que sí. Me sorprendió que hubiesen tantas y tantas visualizaciones. Pero bueno, eso es maravilloso.
Que la gente vaya entendiendo.
Bueno, tú sabes que lo que más me inspira a mí este tipo de programa es la divulgación. Y mientras más mejor se divulgue y mejor llegue la información a todo el mundo y visualicemos este mundo tan maravilloso que es la historia, nuestra historia, pues mejor.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante. La semana pasada hablábamos de las armas guanches, que a mí me sorprendió la cantidad y la diversidad que había, sobre todo teniendo en cuenta que aquí no había metales que para poder hacer flechitas y que con piedras y con tendones y con árboles y con palos, pues teníamos una colección importante.
Enorme, enorme.
Y ahora vamos a hablar de un tema que a mí es sorprendente, porque yo no sabía que los guanches eran constructores. Vamos a hablar de las construcciones guanches.
Sí, los guanches tenían carpinteros, tenían albañiles, había muchas profesiones. Sus casas normalmente eran en cuevas por el terreno volcánico donde vivimos, pues evidentemente hay muchísimas cuevas y ellos las habilitaban, poniendo muros frontales, poniendo dinteles, poniendo puertas, también construían chozas. Normalmente este tipo de cuevas, hogares, se hacían en acantilados para ellos tener mejor protección y también se hacían en los márgenes de los barrancos, especialmente en la desembocadura donde habían fuentes de agua y facilitaban mucho más. Verdaderamente eran grandes poblados. Por ejemplo, en Gran Canaria, Torriani, en una de sus crónicas, narra un poblado de 14.000 fuegos, con calles estrechas y las casas eran de piedra seca, con techos de troncos y con una costra de barro que las impermeabilizaba. La mayoría de las casas eran cruciformes, pero también habían de otra forma. Normalmente era un espacio grande donde había un fogal con tres piedras para que el humo no se extendiese a los habitáculos y luego los camastros serían a los lados. Es bastante interesante porque también tenían un gran ajuar. Ellos también decoraban las cuevas con decoraciones geométricas, blancas, rojas, ocre, gris, negro. En Gran Canaria vemos la mejor representación de este tipo de decoraciones. Normalmente las paredes a un metro se le daba un color blanco o un color rojo, dependiendo. Las cuevas eran mejores en el sentido de que tenían mayor consistencia, más frescas en verano y más calientes en invierno, por lo cual eran mucho más aprovechadas las cuevas, pero también evidentemente las chozas se hacían. La vida familiar se hacía normalmente a la entrada porque había más aireación y también había más iluminación. Ahí se encontraba el fogal, como he dicho, con tres piedras para que el humo no se extendiese en el resto de la vivienda. El ajuar eran cerámicas pintadas, trituradores, molinos giratorios, pintaderas, tejidos vegetales, enseres de piedra tallada, utensilios de hueso, mamparas de caña para dividir las estancias, etc. Como dije, Torriani en sus crónicas narra un poblado de 14.000 fuegos. Podemos pensar la cantidad de personas que podían habitar conjuntamente. Como dije, se hacían de piedra seca, normalmente no tenían argamasa ni ningún tipo de esto.
Ni cemento ni hormigón, no, como los romanos.
Pero las piedras, los muros normalmente eran terriblemente anchos, de un metro, metro y medio, incluso hasta 2 metros de anchos, forrados el techo con troncos y luego forrado con esa capa de barro que yo he dicho para darle impermeabilización. También podían tener ventanas, incluso tenían una claraboya. O sea que estaban bastante, bastante compactas y bastante habitadas. También, por supuesto, esas cuevas, también habían cuevas sepulcrales, que muchas veces, curiosamente, estaban bastante cerca que las cuevas habitacionales. Luego construían el famoso tagoror, el tagoror de manera circular, oval.
Que eso ya son edificios comunitarios, edificios de uso común.
El tagoror no, el tagoror era una especie de, vamos a decir, un centro político normalmente estaba rodeado de un pequeño muro en el cual habían unos asientos muchas veces forrados de piel. El Parlamento guanche, por decirlo de alguna manera, donde se discutían cuestiones sociales, cuestiones políticas, territoriales, etcétera.
Y eso era dentro de una edificación, no en el exterior.
Eso en el exterior. Todavía hay muchos que se conservan. Uno de los mejores conservados es el Julán del Hierro, que se conserva perfectamente. Luego también estaban el Efequén, que también eran templos para el culto, con muros concéntricos. En el centro normalmente había una imagen de un dios donde se le ponía manteca, se le ponía leche, se le ponía una serie de ofrendas. Luego construían también los famosos almogarenes, los almogarenes que no eran otra cosa que edificios de piedra, que eran templos realmente, templos...
Techados, templos techados.
Sí, normalmente hay dos que se conservan muy bien en Gran Canaria, uno en Tirma y otro en Umiaya, que es espectacular. Luego estaban los agadires, que eran graneros colectivos. La mejor representación, por supuesto, es el cenobio de Valerón en Galdar, en Gran Canaria, pero graneros comunitarios tipo cenobio Valerón hay varios y hay muchos. Y son súper interesantes porque parecen un campo de abejas con muchísimos habitáculos. La mayoría de ellos estaban en su momento forrados con una puerta para proteger el contenido. Luego, también,
¿era comunitario o era como un banco de semillas de alimentos de cada...?
Eran comunitarios también, pero por supuesto hacían ese efecto también. Luego también había muros defensivos y de delimitación que construían. La mejor representación de ese tipo de muro lo vemos en Fuerteventura, con un muro de 6 kilómetros de largo, donde
de piedra,
donde delimitaban los dos reinos que habían en Fuerteventura. Entonces son bastante...
Ahí era fácil porque había una línea que casi recta, ¿no?
Luego hay unos que los calificamos de queseras, que son canales trabajados en la roca. Son bastante trabajados, pero todavía no se ha encontrado la finalidad de eso.
Teorías que fueran para el agua.
Sí, todavía no se sabe una explicación. Tanto en Tenerife como en Gran Canaria los hay, muy trabajados, con un esfuerzo dinámico, pero el inconveniente es que no sabemos para qué se usaba. Muchos dicen que era para canalizar el agua, pero eso está descartado porque no se podría hacer. Luego también, por supuesto, hacían cuevas artificiales. Cuevas artificiales, por ejemplo, en Gran Canaria es donde...
Encontrando picón, ¿no?
Es donde vemos la mayor representación. Y aquí en Tenerife, en el norte, es más difícil por la constitución de las rocas, pero en el sur, donde vemos la toba volcánica, normalmente la toba volcánica hay una capa blanda, por encima una capa dura y por debajo otra capa dura. Normalmente ambas capas eran techos y suelos, y se excavaba en esa toba volcánica manipulándola a su antojo, y son bastante frescas. Bueno, de hecho, esa construcción todavía perdura muchísimo en el sur de la isla y son maravillosas porque hay un calor terrible por fuera, y cuando tú entras en una de esas cuevas artificiales hay un frescor enorme. También, por supuesto, hacían construcciones en la roca de manifestaciones principalmente religiosas, como las cazoletas y canaletas. Las cazoletas son como calderos tallados en la roca, muchas de veces conectados entre ellas por canaletas, donde se suponía que hacían derrames de leche, agua, muchos piensan tal vez sangre o aceite. Normalmente todo va relacionado con rituales religiosos. Igual que en Masca está la estación solar, que es circular, con 9 rayos que se unen en el centro, de unos 35 centímetros de diámetro, que es espectacular, es único en la isla es espectacular en todo ese aspecto.
¿Hay algún detalle de la construcción, Guanche, que ya se haya trasladado hacia nuestros días?
Bueno, como yo he mencionado, en Icó hay bastantes restos, normalmente de chozas circulares, pequeños muros totalmente destrozados, que debería, como yo he anticipado antes, debería haber una protección, debería haber un centro de interpretación, incluso alguna reconstrucción para poderlo visualizar. Pero hay pocos poblados y los pocos que hay, por desgracia, están abandonados.
¿Y en los museos etnográficos de los que disponemos aquí se hace referencia adecuada a la construcción, Guanche?
Yo creo que no. Yo creo que, por desgracia, no es un... Bueno, sí es una crítica, pero no me gusta criticar. El que haya visto el Museo de las Ciencias y el Hombre hace 20 años y llega mañana y prácticamente no ha cambiado mucho. Él siempre tiene las mismas representaciones, y hay muchísimas personas civiles que han donado colecciones de sus abuelos o de sus padres que han cogido y todavía siguen en los almacenes. Deberíamos tener un museo guanche, no solamente con la representación de las momias, de los sasos, sino una representación de sus casas, de sus utensilios, de su forma de vida y, por supuesto, de su mundo espiritual, de su mundo mágico, de su religión. Y eso, no hay ahora mismo un museo que represente fielmente todo eso. Y eso se echa mucho de menos.
Pues lo vamos a ir reclamando poquito a poco.
En Gran Canaria, por suerte para ellos, ese tipo de museo sí existe, con una gran representación, pero nosotros parece que a nuestros aborígenes guanches los tenemos mucho en el corazón, pero los tenemos muy abandonados.
Porque los guanches son de Tenerife, los de Gran Canaria tienen otro nombre.
Canarios.
Canarios. Sí. Pues Pepe, ¿qué te digo? La semana que viene volveremos a seguir descubriendo parcelas de nuestra historia que son muy atractivas y que nos llenan de conocimiento. Y además, el que olvida su historia está condenado a repetirla, pero en algunos casos, para entender la actual, habría que saber qué nos ha pasado hace 500 años.
Nosotros deberíamos recordar nuestra historia para sentirnos sobre todo orgullosos de ella y representados, porque nosotros no podemos representarnos en la actualidad sin tener una gran representación del pasado, con tener una gran historia y por suerte sí tenemos esa representación y sí tenemos esa historia. Lo que pasa que hay que rescatarla, divulgarla y sentirla.
Pues eso lo hacemos aquí todos los martes, 15 minutitos, que lo bueno si breve dos veces bueno. A ver cuánta gente nos escucha hoy en la reproducción de Facebook.
Lo importante
a ver si les gustan las construcciones guanches.
Lo importante, como yo he dicho, es la divulgación, es lo que más me motiva, la divulgación histórica, la divulgación de nuestro pasado. Como tú has dicho, el que no conoce nuestro pasado, pues